La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12 y 20 minutos. Bienvenidos, bienvenidas a esta mañana en COPE Región de Murcia, que comenzamos para estos próximos 10 minutos con planazos. Hoy es 22 de septiembre y es el Día Europeo Sin Coches. Seguro que en todas sus ciudades están disfrutando, bueno, pues de una mañana con algo menos de movimiento de tráfico, pero eso sí, bueno, pues en la medida de lo posible. Es verdad que es un día, bueno, pues que se marca dentro de una semana con muchísimas actividades, con mucho debate en torno a la movilidad por las ciudades, y yo se lo voy a poner fácil, porque el primer plan que tenemos para ustedes, que es un planazo, es mejor, miren si les digo, ir en cuadriga. No lo digo mucho más. Y hoy viernes les invito a que nos vayamos de batalla, porque normalmente no es una cosa buena, pero en este caso les voy a llevar fiestas históricas, yo creo que más importantes del Levante español. Nos vamos hasta Cartagena porque esta tarde se va a librar esa batalla. Quedan desfiles, queda mucho divertimento en el campamento y queda, bueno, pues la sensación de que tenemos que darlo todo en este día festivo en la ciudad portuaria, pero sobre todo en lo que queda de fin de semana. Seguro que lo está y lo va a seguir dando todo la alcaldesa Noelia Arroyo. Noelia, buenos días.
Hola, buenos días, Maite. ¿Qué tal?
Encantada, porque posiblemente, aparte de que son unas fiestas que como decíamos la semana pasada, siguen creciendo también con el apoyo incondicional del ayuntamiento, la batalla de esta tarde posiblemente sea uno de los eventos sin igual, ¿no?
Sí, es uno de los grandes eventos, sin duda, dentro del maravilloso programa de actividades que desarrolla cada año la Federación de Tropas y Legiones, que se va incrementando con actividades para toda la familia, por supuesto las recreaciones históricas, la actividad también propia del campamento, pero sí, es cierto que es una de las más espectaculares, ¿no?, junto con las bodas de Aníbal de Imilce o el oráculo de Tanit, que también está cobrando cada vez más protagonismo, o la noche así más satírica, ¿no?, y sarcástica e irónica del Senado, pero es cierto que es muy espectacular, ¿no?, en la Cuesta del Batel, es uno de los grandes eventos y además que cuenta con mayor afluencia de público de fuera de Cartagena. Siempre tenemos muchos turistas y muchos vecinos del resto de la región y de localidades limítrofes que no se pierden este gran evento de la batalla por su espectacularidad año tras año.
Evidentemente, bueno, pues es uno de los grandes reclamos a lo largo de los años que ya llevan las fiestas. Bueno, pues sí. Estamos viendo que se agotan enseguida las posibilidades de verlo de cerca. Se intenta ver desde cualquier sitio, pero es verdad, alcaldesa, que en estos días en los que además se han podido realizar los actos que en algunos días hemos sufrido un poquito con la lluvia, supongo que se van haciendo cálculos para intentar hacer crecer ese campamento, esas fiestas, esa ventana que se le abre al mundo con Cartagena en estos días. Es complicado que crezcan, pero siempre hay una forma, ¿no? Se piensa ya para el siguiente año, ¿no?
Sí, lo cierto es que estas fiestas son un referente además para otras fiestas históricas precisamente por eso, porque no solamente están consolidadas, sino que siguen creciendo. No solamente son ya declaradas de interés turístico internacional, sino que siguen siendo uno de los principales reclamos para consolidarnos como destino turístico dentro de la agenda que hacemos cultural en todo el mundo, ¿no? El campamento cada vez tiene también mayores inversiones. Fíjate que los festeros hacen, sin duda, grandes esfuerzos durante todo el año a través de las diferentes tropas y legiones para sacar las fiestas adelante. Pero nosotros desde el ayuntamiento siempre, cada año, seguimos invirtiendo para tener mejores servicios, para que esté todo mucho más cómodo, para que, sin duda, la seguridad sea también uno de los elementos que más se cuidan durante toda la fiesta. Y sí, así es como la fiesta mantiene también el interés, ¿no? Siempre se incluye alguna novedad, que parece que es imposible rizar el rizo. Cada año se superan, este año incluso con la puesta en escena en la Plaza Mayor del Puerto, en la fachada marítima, con ese escenario maravilloso que tenemos en plena bahía de la Dársena de Cartagena. Y sí, es imparable ya porque creo que este año incluso se ha rozado la cifra tope de festeros, que son más de 6.500, han crecido muchísimo después de la pandemia y después de los momentos que se han vivido en los últimos años, y también el mayor presupuesto que tiene la federación para sacar las fiestas adelante, ¿no? Y eso se hace gracias también al respaldo de otras administraciones, además de lo que hace el ayuntamiento y de la propia colaboración privada, que cada vez son más empresas también las que apuestan por estas fiestas, porque sin duda suman esa capacidad, ¿no?, de atraer turistas como reclamo turístico, pero también de atraer a todos los cartageneros en unas fiestas que siguen creciendo.
Y además que me consta que hay, bueno, pues posibilidades de ampliar tropas y legiones, porque la lista de espera es bastante interesante y oye, que si las fiestas siguen creciendo, pues lógicamente también van a crecer en número. Alcaldesa, se está notando en la ciudad, es una época complicada porque, bueno, pues la alegría del verano se ha gastado un poquito más a lo mejor de lo que tenía, pero la gente está respondiendo, los bares, las tiendas, los hoteles, es un buen periodo para Cartagena y sus empresarios, ¿no?
Sí, es cierto que, fíjate, después del verano, el inicio del cole, seguimos teniendo los precios de la cesta, de la compra por las nubes, una inflación muy alta. Tenemos también dificultades, ¿no? En estos momentos muchas familias sufren el incremento del precio del gas, de la luz. Bueno, ya sabes que todo eso se va acumulando y ya pesa porque tenemos los mismos ingresos y tenemos muchos mayores gastos, pero es cierto que seguimos respondiendo y seguimos estando muy presentes en las fiestas en cualquier momento del día, o bien para comer algo, cenar algo, acercarnos al campamento, disfrutar de cualquiera de las actividades programadas dentro del programa más artístico, ¿no?, de las recreaciones históricas, y esto es, creo que, muy reseñable, ¿no?, en estos momentos en los que efectivamente cada vez hay que seleccionar mucho más cuándo se sale, qué se gasta, cómo se sale, y que venimos efectivamente en las vacaciones de verano, pero sí, nos comentaba el presidente de la federación y toda su junta directiva que están muy satisfechos por la presencia que hay en el campamento, en la feria, en las diferentes representaciones con llenos absolutos en muchas de esas actividades, y la ciudad sigue respondiendo sin duda a estas fiestas y cada vez con más gente, con más novatos, como ellos los llaman, ¿no? Sí. De los que entran en las nuevas tropas y legiones, y sí, cada vez se despierta mucho más interés. Eso, lógicamente, porque hay un trabajo detrás, ¿no? Un trabajo, claro, silencioso, comprometido, de implicación y de sacrificio por parte de muchísima gente que lo hace de manera desinteresada y que muchas veces pasa desapercibida, pero que esos son los pilares realmente que tiene la fiesta.
Bueno, pues sin duda que no creo que sea mucho spoiler decir que ganarán los romanos la batalla, pero gana Cartagena y gana, por supuesto, bueno, pues todo el que quiera sumarse, que quedan muchos actos, alcaldesa, durante el fin de semana. Le agradecemos que haya estado con nosotros estos minutitos para los oyentes de COPE.
Muchas gracias y que se siga disfrutando, ¿no?, por supuesto, de estas fiestas y sigamos creciendo, que de eso se trata, de seguir creciendo y seguir avanzando gracias también a nuestras fiestas de interés turístico internacional y a la agenda que estamos preparando para los próximos meses. Muchas gracias, Maite.
Pues estaremos muy atentos. Un abrazo, alcaldesa.
En Total Energies, tu factura de luz. Entra en totalenergies.es y consulta condiciones.
COPE, Región de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad.
Pues ya saben, se cogen la cuadriga y se vienen para Cartagena, o se van a la Feria de Lorca, o se van a visitar Cieza, o Blanca, o Murcia. La verdad que tenemos una preciosa región, sin avisos de momento meteorológicos que nos impidan disfrutar, bueno, pues del aire libre, de los diferentes encantos que tenemos a nuestro alcance, y con temperaturas que ya les parecen seguro a ustedes más agradables, que se venían quejando de las fuertes temperaturas. Bueno, pues en estos momentos con nubes, eso sí, prácticamente en toda la región. Nos encontramos con 26 grados en los termómetros de Murcia, 27 en Cartagena, en Alhama de Murcia 24,4, anda que no son concretos los compañeros, en Cieza tenemos 23 grados, San Javier 26, Caravaca un poquito más fresco, si se van a noroeste échense una chaquetita que vamos a encontrarnos con 21 grados, por ejemplo. Archena 24 grados, Lorca en estos momentos pues con sol y nubes, como digo, más o menos en la radiografía de toda la región, tienen 22 grados, Yecla 20, Totana 27 con nubes y sol, Jumilla 20 y un poquito de viento, que eso sí que fastidia un poco los planes, pero vamos, que van a ir pasando y se van a llevar las nubes para que ustedes disfruten de un gran fin de semana, pero no se vayan todavía porque saben que esta ventana en COPE Región de Murcia nos volvemos a encontrar a la 1 menos 10 y también en el caso de viernes, como es hoy, 22 de septiembre, a partir de la 1 y 20. Ahora lo que hacemos es contarles todo lo que les interesa en Herrera en COPE. ¡Hasta ahora!
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. 12 y 30 minutos. Aquí comienza para ustedes su mañana más cercana, su mañana en COPE más en Murcia, en el 100.6 de FM. Y bueno, pues empieza ahora, pero vamos a llegar, si ustedes lo desean, hasta las 2 de la tarde. Con ganas de fin de semana seguro, pero también con ganas de seguir poniendo cositas en la agenda, de ir conociendo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y bueno, pues temas de los que muchas veces espero que los buenos sean ustedes incluso los protagonistas, porque eso es de lo que se trata esta mañana. Que comenzamos, pues los de siempre, con Eduardo Asenjo a los mandos técnicos, una servidora encantada de estar con ustedes, Maite Fernández, y todo el equipo que está trabajando, todo el equipo de COPE Región de Murcia, para contarnos cositas interesantes. Entre otros, los que más nos cuentan a lo largo de la mañana son los compañeros de informativos, porque ya saben que nuestro primer foco es precisamente la última hora. Una última hora que nos sirve calentita, calentita, Paula Pascual. Paula, muy buenas.
¿Qué tal, Maite? Buenos días. Bueno, hoy es el día sin coche, Maite. Lo que pasa es que tampoco se estaba notando mucho, ¿no? Parece que, bueno, el transporte es gratis, por lo menos en Murcia y en Cartagena, ¿verdad?
Claro. Y... sí, lo que pasa es que en Cartagena, como es fiesta, había pocos coches en general. Bueno, no sé si por el Día Europeo o porque hoy han decidido coger la cuadriga para irse de Cartagena y Romano.
Bueno, en cualquier caso, la actualidad pasa por... el tercer carril de la A7 que finalmente se queda a las puertas de la región. El Ministerio de Transportes ha sacado a licitación la obra de esta importante carretera a lo largo de 17 kilómetros, pero solo transcurren por la provincia de Alicante, desde Crevillente hasta Orihuela. Desde el Partido Popular ya ayer se reclamaba al Ministerio su continuidad hasta Lama para evitar el cuello de botella que se produce sobre todo en Espinardo. Hoy el delegado del Gobierno recordaba que el Gobierno de España está en funciones y que el que se conforme definitivamente será el que marque las prioridades. Así lo decía el delegado del Gobierno, Francisco Jiménez.
El tercer carril de la autovía A7 está proyectado, los estudios están hechos, etcétera, y bueno, falta, vamos a ver, ahora mismo estamos con un gobierno en funciones, próximamente pues cuando haya un gobierno pues tendrá que decidir cuáles son las prioridades dentro de ese plan, de ese marco general de infraestructuras, de carreteras para toda España.
Y de unas obras a otras, las del soterramiento de las líneas de las vías del AVE a su paso por Barrio Mar, los vecinos están preocupados porque tienen una reunión la semana que viene con el Ministerio. Hoy el PP ha dicho que va a presentar una batería de preguntas al Gobierno de España para que dé explicaciones y soluciones respecto a la situación en la que viven las familias de Barrio Mar expropiadas por estas obras. Se trata de 150 familias que tenían que abandonar sus casas en noviembre de 2021, las que, según el senador popular Francisco Bernabé, se les prometió volver en 2 años con las obras terminadas, y esa es la preocupación. Bernabé ha dejado claro las cuestiones que aún están por resolver.
Si las cantidades a abonar como indemnizaciones por esa ocupación temporal se van a actualizar conforme a IPC, algo que consideramos imprescindible habida cuenta los tremendos subidas del coste de la vida de estos últimos tiempos. En el caso de que el Gobierno opte por que estas familias tengan que volver ya dentro de mes y medio a sus casas, ¿cuáles son las medidas paliativas que se van a adoptar? Es decir, medidas a nivel de seguridad, porque las obras están en la misma puerta de sus casas, y también a nivel de protección contra los ruidos.
Y nos quedamos en la ciudad de Murcia para hablarles también de un tema muy doméstico, algo que nos pasa a todos en casa, Maite. El trajín de la telefonía móvil, la telefonía fija, los datos, y que todo salga bien y que todo esté en orden. Bueno, pues el Ayuntamiento de Murcia teme que el 1 de octubre pueda quedarse sin datos, con lo que ello supone. Esto es lo que dicen después de que hayan visto que tienen que renovar los contratos, tanto de telefonía fija como de telefonía móvil, como de datos. Y es que cada uno de ellos tiene una empresa diferente. ¿Qué han hecho? Bueno, pues la Junta de Gobierno ha aprobado hoy la continuidad del servicio de telefonía móvil y fija por un importe de 470.000 euros para los próximos 6 meses con Telefónica. El problema es que los datos, la concesión de los datos, la tienen con Orange a partir del 1 de octubre. Y no está claro que ese servicio se pueda prestar porque no está todavía las instalaciones y todo preparado. Es la preocupación que ha manifestado hoy el concejal José Guillén.
Estamos hablando de diferentes empresas en diferentes situaciones, unos contratos adjudicados, otros contratos no adjudicados. Entonces la situación se ha complicado sobremanera, con unos plazos que no han sido correctamente vigilados y que tampoco eran ajustados a las necesidades. Todo eso está generando toda esta situación en la que nos pone en una situación dramática y de grave riesgo en algo tan normal o tan que debería de ser tan ¿no? tan lógico, tan habitual, tan cotidiano como es el funcionamiento de nuestros sistemas telefónicos o de nuestra red de datos.
Bueno, ¿esto qué ocurriría? Bueno, pues que si se quedan sin datos, no solo se quedan sin internet en el ayuntamiento, sino que no pueden controlar las cámaras o no se puede hacer seguimiento de los semáforos y todas estas cosas.
Lo que se viene llamando un caos.
Lo que se viene llamando un desajuste total, un caos, pero bueno, ahí está la cosa. Bueno, pues así están las cosas, Maite. Es la última hora.
Bueno, pues así se lo hemos contado a nuestros oyentes. Muchas gracias, Paula. Les recuerdo a ellos que a las 2 y 20 nos contáis lo más cercano y que a las 3 menos 10 repasamos toda esa actualidad de la región de Murcia que da mucho de sí y más en viernes para irnos al fin de semana bien informados. Muchísimas gracias, Paula.
Un saludo.
Ponemos un poquito de música y empezamos a contarles todo lo que tenemos por delante.
Nosotros éramos los que éramos ayer y los que seremos mañana. Nosotros somos los de me quedo si te quedas. Nosotros éramos los que quedábamos bajo la mesa. Nosotros somos los que de postre girábamos la puerta. Nosotros fuimos los primeros que de amor quedaron ciegos y los que hicimos de una esquina un recuerdo eterno. Nosotros somos los que suplicábamos que estalle el mundo entero. Sobreviviremos, no hemos vivido nuestro sueño. Yo soy el tiempo que tú y yo hemos compartido. Ahora dime que no, perdemos los dos si te vas. Pero ¿a qué no me dejas?
Bueno, pues con esta bonita letra de Marta Soto vamos a comenzar esta mañana de viernes con un montón de cosas para contarles, ¿eh? No les quiero agobiar, así es que les cuento unas cuantas y luego les sigo contando porque tenemos, como digo, bueno, pues una mañana muy interesante y espero que muy entretenida para ustedes. Que vamos a comenzar, como es habitual los viernes, pegándole un buen mordisco a esa manzana tecnológica, a esa manzana de Newton que enseguida nos va a traer Pedro González y que siempre, bueno, nos presenta protagonistas importantes y yo lo que digo, mentes privilegiadas, cerebros privilegiados que para los que somos de letras normalmente, bueno, pues son temas que nos costaban y que gracias a ellos, bueno, pues vamos haciendo que la ciencia cada vez esté más en nuestras vidas de una forma más sencilla. Así es que enseguida vamos a dar ese mordisco a la manzana. También, lógicamente, en esta jornada nos iremos hasta Lorca. Ya saben que además están en feria, pero tienen un montón de actividades que quiero que puedan disfrutar ustedes si van a hacer una escapada de fin de semana, pues desde hoy hasta el próximo domingo, Feria de Lorca, que también va a estar muy presente con nosotros. En la primera ventana que abrimos en COPE Región de Murcia en este ratito, ya saben que todos los viernes les llevo hasta San Javier y hoy concretamente nos vamos a ir hasta La Manga, un lugar maravilloso los 365 días del año. Y precisamente de eso va la cosa. Hoy les hablaremos de una iniciativa muy chula de nómadas. No le cuento mucho más porque quiero que estén con nosotros en ese ratito en el que hablaremos con Héctor Verdú. Tenemos que cuidar nuestros ojos, nuestra visión, pero sobre todo la de los más pequeños, y ya saben que eso lo hacemos con los amigos de Óptica San Pedro y lo vamos a hacer, bueno, pues a partir de la 1 y 20, que ya saben que las ventanitas hoy van un poquito antes, que es viernes 22 de septiembre y estamos encantados de acompañarles. Les voy a llevar a un certamen de parrandas, les voy a recomendar una novela para, bueno, pues discurrir mucho, para pensar mucho, así es que si les gustan los libros que van más allá de un argumento, el que hoy les voy a contar es, bueno, pues espectacular para eso. Les vamos a hablar de valores en el deporte base, que además son tan importantes ahora que comienzan, ya saben, pues las temporadas para los más pequeños, para los pequeños futbolistas que tenemos cada uno en casa. Y lógicamente, estando a viernes, hablaremos de la agenda deportiva que tenemos en el fin de semana, que es bastante intensa. Pero como les digo, lo primero es lo primero y con un poquito más de música de esta canción maravillosa, enseguida empezamos a desgranar. Y en este caso, Amor de la Manzana.
Que recuerdes y que aprendas a olvidar. te beso y te entregas que ni siquiera te des cuenta. No importa porque ya hemos perdido los dos. ¿A qué no?
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
COPE Murcia comienza en la manzana de Newton, espacio de divulgación científica, Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía.
Y mordemos la manzana de Newton, como siempre, con una joven investigadora, con Paola Maicote González, del Instituto Mexicano del Seguro Social, que tiene además una ayuda de la Fundación Seneca para una estancia investigadora de 3 meses en el CEBAS CESID. Y además es que el proyecto es muy interesante, porque tiene que ver fundamentalmente con la caracterización de extractos de mostaza, así como suena, y la evaluación de su capacidad moduladora de la autofagia en células del cáncer de mama. Saludamos a nuestra protagonista, Paola Maicote. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, lo primero que quería preguntarte, porque claro, hablamos, incluido yo, ¿no?, para gente profana, para gente que desconoce ciertos términos. Cuando hablamos de autofagia, ¿a qué nos referimos en células de cáncer de mama? ¿Qué es la autofagia?
La autofagia es un proceso que ocurre en todas las células del cuerpo, en el que las células como se comen sus propios componentes. Y esto lo hacen para eliminar componentes dañados, para mantener las células, digamos, en buen estado. Y también lo utilizan como proceso de sobrevivencia para sobrevivir tiempos de estrés. Por ejemplo, estrés energético, cuando no comemos, estamos induciendo autofagia en nuestras células y estamos degradando componentes para sobrevivir ese.
Te quería también preguntar, ¿por qué la mostaza y no, por ejemplo, otras crucíferas, como por ejemplo la coliflor, el brócoli o el repollo?
Tenemos ya datos en colaboración con el doctor Diego de aquí del CEBAS, en donde ya hemos trabajado con extractos de brócoli y también de col lombarda. Y hemos encontrado resultados prometedores en la prevención del cáncer. Entonces nos interesaba probar estos otros extractos de mostazas que tienen diferentes glucosinolatos, que son las moléculas en las que estamos interesados.
¿Cuál es el objetivo final del proyecto? Has hablado de prevención, has hablado un poco de freno, ¿no?, del cáncer. ¿Cuál es el objetivo final con este tipo de proyectos?
El objetivo final es encontrar alimentos que puedan ser alimentos funcionales, que nos ayuden a prevenir el cáncer, o incluso encontrar los compuestos específicos que podamos utilizar en la prevención. Como el cáncer ha aumentado tanto en incidencia, queremos encontrar alguna manera de frenar este aumento.
Fundamental, evidentemente, tú has hablado de la mostaza y del brócoli. Fundamental, mucha gente puede decir, consumir mostaza o brócoli puede prevenir el cáncer de mama. No sé si esa es la dirección o no es la dirección, o es la idea también.
Esa es la idea. Sí, actualmente tenemos, como decía, algunos resultados prometedores en brócoli y en col lombarda. Queremos probar si es lo mismo para la mostaza. No podría en este momento decir que podríamos recomendar consumirlo para prevenir el cáncer, pero es justo lo que estamos investigando.
¿En qué periodo está ahora mismo el proyecto? ¿En Ecuador habéis empezado? ¿En la mitad? ¿Cómo está?
Perdón, ¿me podría repetir la pregunta?
Sí, sí, ¿en qué periodo está el proyecto como tal? ¿Si estáis comenzando o ya estáis en el Ecuador o a punto de terminarlo?
Estamos comenzando. Ya tenemos los métodos estandarizados en México y aquí estamos tratando de identificar estos, caracterizar más bien estos extractos de mostazas para ver si podemos probarlos de igual manera que los otros que hemos probado.
Hablando de probar, quería preguntarte también, Paola, ¿se va a llevar a cabo un estudio de campo? Es decir, ¿se va a probar en mujeres?
Eso sería la finalidad. Digamos que primero estamos desarrollando experimentos in vitro en el laboratorio que nos den resultados, que nos sugieran que puede tener un resultado prometedor ya en pacientes. Y en el futuro, si tenemos buenos resultados, la idea sería probarlo en pacientes.
¿Supondría una revolución fundamentalmente en el terreno del cáncer de mama en cuanto al tema de ahorro de medicamentos, etcétera? Esto sería muy importante, ¿no?, patentarlo.
Pues esperamos que podamos de alguna manera contribuir a la prevención de este tipo de cáncer que actualmente ha incrementado a niveles impresionantes.
Qué importante es el papel de la Fundación Séneca, ¿verdad, Paola?, para poder hacer estos proyectos, porque hablábamos de que tú, estás en el Instituto Mexicano del Seguro Social y has tenido que venir aquí a España.
Sí, claro, por supuesto que no hubiera podido hacer esto sin el apoyo de la Fundación.
Yo ya casi, para finalizar, también te quería preguntar, no sé si tienes en mente futuros proyectos relacionados también con este tipo de productos o este tipo de cáncer.
Sí, en el laboratorio trabajamos con cáncer de mama principalmente, pero también con otros tipos de cáncer que afectan a la mujer, como el cáncer de ovario y cervicouterino, y sería muy importante encontrar moléculas que nos pudieran ayudar a prevenir el desarrollo de estos tipos de cáncer.
¿Estás sola o formas parte de un equipo a la hora de llevar a cabo este tipo de estudio?
Formo parte de un equipo. Sí, yo sola no podría trabajar.
Tú sola no podrías trabajar. Yo quería incidir un poquito más, porque es que me llama mucho la atención todo lo que nos has estado contando, y ya casi para poner el punto y final, ¿cómo se lleva a cabo, ¿no?, ese análisis de esa mostaza? No sé qué proceso seguís para sacarle esos componentes, si se hace a través, sí, evidentemente de laboratorio, pero no sé qué proceso seguir. ¿Lo puedes explicar un poquito para el oyente cómo lo trabajáis?
Sí, los compuestos se extraen de las plantas y estos compuestos se identifican primero para saber qué es lo que tiene. Estamos interesados principalmente en glucosinolatos e isotiocianatos, que son moléculas que vienen de los glucosinolatos. Y una vez que identificamos cuáles son los componentes que tiene y su concentración, podemos utilizar estos extractos, es decir, el polvo que viene de las plantas o de las semillas, para ponerlos directamente en células que podrían dar origen al cáncer. Y evaluamos si podemos evitar la progresión al cáncer.
Y todo esto tendrá luego un reflejo en documentos, lógicamente, ¿no? Me figuro,
sí,
en papel.
Sí, sí. Esperamos poder publicar los resultados y también algún trabajo de revisión en donde revisamos la literatura para ver qué podemos aportar.
Perfecto, pues Paola Maicote González, gracias por estar mordiendo con nosotros la manzana de Newton y lanzar un mensaje a la gente joven, ¿no?, que nos está escuchando, Paola.
Pues hay que incidir sobre todo en la prevención con respecto al cáncer. Hay un aumento muy importante en la población joven de casos de cáncer actualmente. Entonces esto se debe principalmente al estilo de vida, a que no nos cuidamos, ¿no? No hacemos ejercicio, no consumimos alimentos saludables. Y hacer cambios pequeños en el estilo de vida puede tener un impacto importante en la prevención.
Y que haya mujeres jóvenes como tú que sigan adelante, ¿no?, con este tipo de investigación. Que no tengan miedo las jóvenes que quieran emprender el camino, ¿no?, de la investigación.
Sí, muchas gracias.
Pues un abrazo muy fuerte a Paola Maicote González del Instituto Mexicano del Seguro Social, que, como decíamos, tiene una ayuda de la Fundación Séneca para una estancia investigadora de 3 meses aquí en el CEBAS CSID y que está trabajando y bien en ese proyecto relacionado con el cáncer de mama. Un abrazo muy fuerte, gracias por estar en COPE, de verdad, un abrazo fuerte.
Gracias a todos, hasta luego.
Fundación Séneca, Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía les ha ofrecido la manzana de Newton.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Tal vez quiera alguien venir y llevarse de aquí este sentimiento gris.
El sentimiento gris es nada, que lo que está es el gris es el cielo. Pero nosotros estamos encantados de seguir acompañándoles y de desearles suerte a los cerca de 11.800 opositores que se van a examinar el domingo para acceder a 231 plazas de celador. Ya saben, el Servicio Murciano de Salud ha desplegado un dispositivo que contará con 506 colaboradores distribuidos en 106 aulas. Así es que suerte a todos los que se examinan el próximo domingo, que sea leve ese último repaso, que seguro que lo tienen todo súper controlado, como el resto de la agenda para los que tienen el fin de semana libre. Les seguimos contando planes y lo vamos a hacer enseguidita en esa ventana en COPE Región de Murcia, donde nos vamos a ir hasta la manga.
De habernos hecho tanto daño, no. Hoy ya no te quiero.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12:50 minutos, bienvenidos, bienvenidas, los oyentes que nos escuchan desde Copero Noroeste en el 87.6, los que, por supuesto, estaban escuchando Herrera en Cope y a través del 106.9, como siempre. Les doy unos consejitos y el mejor que les hago es que se vengan conmigo a la manga del Mar Menor y enseguidita.
Llega a Murcia el mueble más caro, 12.000 euros por tu antiguo sofá. 8.000 euros por tu viejo colchón y 5.000 euros por tu frigorífico roto.
Abandonar tus muebles viejos en la calle te puede costar hasta 12.000 euros. Ahórratelos. Llama gratis al 951 1133. Recogida gratuita de enseres. Ayuntamiento de Murcia y Precero.
La clínica del doctor Carlos Mas Bermejo inicia un estudio gratuito sobre los trastornos respiratorios del sueño y su relación con enfermedades cardiovasculares y oncológicas. Este estudio se realizará en pacientes con edades comprendidas entre los 50 y los 75 años, de ambos sexos. Si estás interesado, llámanos al 968-2490-11. Ayúdanos a ayudarte. Clínica Doctor Carlos Mas Bermejo. Estamos en Murcia, Edificio Hispania.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Descubre San Javier. Gastronomía, turismo, ocio, deporte, cultura. Te contamos cada semana lo más destacado de este municipio bañado por el Mar Menor. San Javier, más cerca ahora con COPE Murcia.
Y vamos a estar más cerca y con muchas ganas de acudir, porque en este caso San Javier nos cuenta actividades de todo tipo y hoy hablamos de una iniciativa que se llama The Nomad Sails, un evento que se está celebrando y que todavía tiene su continuación en el día de hoy y hasta mañana. El concejal de Hacienda y Desarrollo Local, Héctor Verdú, está con nosotros para contarnos todos los detalles de otro foco para atraer turismo que no se cansen en San Javier de hacernos ir para allá. Héctor, muy buenas.
Hola, buenos días.
Encantadísimo de saludarte y de que nos invites y nos cuentes de qué va esto.
Pues sí, la verdad que sí. Ahora hemos puesto en marcha un programa de nómadas digitales, en lo que consiste es que 30 personas durante más de 3 días pues van a estar buscando soluciones alternativas para la desestacionalización turística de la manga del Mar Menor en este caso. Soluciones que están basadas pues principalmente en aportar y traer gente en las temporadas bajas, pues pensando en la calidad de vida que tenemos aquí, principalmente en la zona del Mar Menor, con más de 300 días de sol, donde un nómada digital, que es una persona que no tiene por qué estar en la oficina permanentemente o en su puesto de trabajo, pues puede buscar esa deslocalización de las grandes ciudades y poder prestar su trabajo del día a día desde un lugar como, por ejemplo, puede ser La Manga.
Bueno, pues yo creo que es un sitio maravilloso y sobre todo que es verdad que habrá que ponerlas en marcha, pero que hay muchísimas posibilidades, Héctor, porque tenemos un lugar maravilloso y hay que aprovecharlo durante todo el tiempo. Cuéntanos un poquito estos nómadas qué van a estar haciendo y cómo lo van a estar haciendo en estos días.
Pues mira, se han seleccionado a 30 personas de más de 150 que se inscribieron en este proceso, personas que vienen de lugares de todo el mundo, vienen pues de México, de Perú, de distintas zonas también de España incluso y de Bélgica también. Y bueno, estas 30 personas pues han realizado 8 grupos de trabajo que durante estos 2 días pues van a estar haciendo, planteando pues posibilidades de mejora pues para poder realizar proyectos de implantación de proyectos digitales en la manga del Mar Menor. Entonces estos 8 proyectos que se van a desarrollar durante estos 2 días, pues mañana se hará una presentación a las 9:30 en el Hotel Doble Mar, donde se está desarrollando, pues para que todo el mundo pues pueda conocerlos de primera mano. Y posteriormente se realizarán 3 conferencias de 3 personas de ámbito muy reconocido, como son Dimas Jimeno, que fue presidente del Corte Inglés durante más de 10 años, de Josep Arran, uno de los nómadas digitales y un broker de bolsa muy conocido, y de Claudia de la Riva, que ha puesto una aplicación en marcha para niñeros, que donde son tres claros ejemplos que buscan posibilidades en lugares donde la desestacionalización y los nómadas digitales pues principalmente buscan esa calidad de vida, como comentábamos, pues podemos encontrar en cualquiera de nuestra costa.
Además, Héctor, la propuesta ganadora, como si dijéramos así, bueno, pues la que más llame la atención, y imagino que bueno, pues hay que ver entre todas, supongo que será muy difícil elegir, va a tener premio.
Sí, entre esas ocho propuestas que nos plantearán, pues la propuesta ganadora tendrá un premio valorado en más de 5.000 euros.
Que se dice pronto, me he quedado hasta callada porque, oye, encima de todo que les invitamos a venir aquí, que van a estar descubriendo lo que es un auténtico paraíso y que tiene un montón de posibilidades, no les va a costar mucho encontrar esas opciones, esas teorías que os van a presentar para que luego se lleven a la práctica. Oye, 5.000 euros está muy bien. ¿Cuándo vamos a conocer un poquito esas iniciativas que os presentan?
Pues mañana a partir de las 9:30 en el Hotel Doble Mar se darán a conocer y luego posteriormente pues tendremos estas tres charlas que comentábamos. Uh-huh. Que bueno, tenemos las expectativas pues muy muy altas porque creemos que van a ser proyectos muy interesantes pues para poder implantar en la manga del Mar Menor y bueno, y buscar pues dar a conocer, digamos, que este paraíso que tenemos aquí en nuestro municipio y que creemos que hay en temporadas bajas que podemos seguir potenciando como con proyectos de este estilo y con captación pues del ámbito empresarial y de emprendimiento.
Y que además es un paraíso los 365 días del año, o sea que casi no tenemos ni invierno, o sea que ya para partir de la base tenemos bueno, pues muchas posibilidades de realizar deporte náutico durante todo el año, o sea que es que no sé qué más le podemos pedir a la manga, no sé qué más le podemos pedir a San Javier, sí, que estén todos los viernes con nosotros, que nos hace mucho bien esta visitita de los viernes a San Javier. Héctor Verdú, muchísimas gracias, que salga todo maravilloso bien y pronto nos cuentas esa ganadora, ¿vale?
Pues nada, muchas gracias a vosotros por haceros eco de la noticia y nada, invitar a todo el mundo a que mañana pues pueda acudir por la mañana a estas tres conferencias de estas personas de primer nivel que seguro que nos vendrán bien a todos. Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Y ya saben que, bueno, pues hoy si quieren hacer caso a la jornada de este 22 de septiembre deberían de dejar el coche. Es verdad que algunos no podrán hacerlo, no podrán recurrir al transporte público, pero es el Día Europeo sin Coches, así es que si pueden poner su granito de arena, bienvenido será. Pero lo que sí que les pedimos, exigimos, si van a coger el coche, es evidentemente que tengan precaución, tranquilidad, paciencia cuando salgan a la carretera. No es importante solo si es un desplazamiento largo, sino que muchas veces en los desplazamientos cortos tenemos problemas incluso más graves. Por supuestísimo que a partir de las 2:30, 3 de la tarde, se va a liar un poquito más el tráfico en el centro de las ciudades, como también tenemos que tener desde hace unas semanas en cuenta la hora de las salidas de los colegios. Y si van a viajar durante el fin de semana a San Javier, como les hemos propuesto, a la Feria de Lorca, a cartagineses y romanos, al punto de la región donde quieran, bueno, pues atentos siempre a las informaciones oficiales y, por supuesto, a la climatología, que de momento no tenemos avisos, pero ya saben cómo es septiembre. Así es que si llevan, además, sintonizado COPE en sus vehículos, pues mucho más ameno va a ser.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Estén atentos porque enseguida tenemos otra gran cita. Caravaca va a celebrar el Día Mundial del Turismo con un montón de actividades culturales, gastronómicas e infantiles. Será el próximo 27 de septiembre y se lo contaremos aquí. Ahora lo que hacemos es seguir contándoles todo lo que les interesa en el Mediodía COPE.
Es la 1:00, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Aunque hoy celebramos el Día sin Coches, bueno, si has salido a la calle de cualquier gran ciudad, pues habrás visto hasta más tráfico del habitual. Es viernes, siempre hay más movimiento de todo aquel que se escapa de fin de semana y con ello pues más jaleo también en las gasolineras. Y si has repostado recientemente, pues te habrás dado cuenta de lo que han subido la gasolina y el gasóleo. En el caso de la gasolina van 11 semanas ya consecutivas de subida. Desde el mes de junio no ha habido una semana en la que el precio de este combustible haya dicho voy a darme un respirito. Pues nada, hoy el precio medio supera el euro con 75 céntimos, lo que supone un 16% más que a comienzo de las vacaciones de verano y el más alto desde finales de noviembre del año pasado. Y eso que por aquel entonces disfrutábamos todos de la subvención de los 20 céntimos por litro que aprobó el gobierno como medida para aliviar los efectos de la crisis desatada por la guerra de Ucrania. ¿Y el diésel? Pues más de lo mismo. El camino que ha seguido este parece calcado al de la gasolina, 11 semanas consecutivas de subida y un encarecimiento que deja el litro en un precio medio de 1,66 euros. Bueno, con estos precios estamos hablando de que llenar un depósito medio de 55 litros nos cuesta más de 96 euros y unos 83 si nuestro coche es diésel, que es una pasta. Las preguntas aquí serían dos. ¿Por qué? ¿Y hasta cuándo? Para la primera hay respuesta, para la segunda, ya lo siento, de momento no. Las gasolinas suben porque lo hace con la misma fuerza el petróleo. Las reservas se han reducido y además hay una enorme incertidumbre política. Y esto se traduce en que las refinerías en Europa no hacen inversiones ni mejoras para ampliar sus instalaciones porque no se fían de los políticos en términos de lo que puedan prometer y sobre todo hacer por la lucha contra el cambio climático. Se están lanzando muchísimos mensajes de que se van a eliminar los coches de combustión, de que en un futuro a corto plazo el transporte no va a depender ni de la gasolina ni del gasoil. Y claro, ninguna industria se fía de acometer inversiones importantes y lo que le espera a la vuelta de la esquina es no poder amortizarlas porque se le acaba el negocio. A todo esto, y es noticia de hoy, Rusia, el cuarto mayor productor petrolífero, ha vetado la exportación de diésel y de gasolina para tratar de estabilizar a su mercado interior, lo que se va a traducir, aunque Europa no le compre demasiado por las sanciones de la guerra de Ucrania, se va a traducir en menos reservas y menos petróleo disponible para comprar a nivel global, tirando de nuevo los precios hacia arriba. Conclusión, que este fin de semana vamos a comenzar el otoño de la misma forma que arrancamos las vacaciones, con las gasolineras marcando semana a semana combustibles más caros para todos. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación José Luis Concejero.
La Audiencia Nacional condena a 30 años de cárcel al etarra Carrera Sarobe por el asesinato del presidente del Partido Popular de Aragón, Manuel Jiménez Abad, en mayo de 2001. Le impone además el pago de 200.000 euros a su mujer y a sus dos hijos. La sala de lo penal absuelve a la otra acusada del atentado, Miren Itxaso. Detenidos dos menores por una agresión sexual a otra niña en Badalona. Los hechos se habrían producido el pasado mes de junio y en la violación grupal habrían participado, según las investigaciones de los Mossos, más jóvenes, investigación que apunta a que el novio de la víctima también está implicado. Encontrado el cadáver del ciclista desaparecido en Paterna, Valencia, hace hoy una semana en pleno temporal de lluvias. Este vecino de Manises fue arrastrado por el agua cuando trataba de cruzar en bicicleta un barranco. El Papa Francisco llega esta tarde a Marsella, donde mañana va a clausurar la tercera edición de los Encuentros Mediterráneos, un foro en el que van a participar 70 obispos de una treintena de países y 120 jóvenes de distintas confesiones y nacionalidades, en el que el protagonismo lo tiene la crisis migratoria y también la labor de la Iglesia. Y en su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el arzobispo Paul Gallagher ha anunciado y ha denunciado la lógica de la guerra que va más allá de las fronteras ucranianas y que también se expande por todo el mundo. Ha recordado que la agresión solo puede generar una nueva agresión y que si no se pone fin a esta guerra, el mundo entero corre el riesgo de hundirse en una crisis más profunda.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Esta tarde juega la selección femenina y, bueno, llega el fin de semana del derbi madrileño.
Sí, de ese derbi Atlético de Madrid-Real Madrid, se juega el domingo a las 9. Lo último son las molestias estomacales de Jude Bellingham, Melchor Ruiz.
Sí, no, le ha impedido al inglés estar hoy con el equipo, pero estará el domingo en el Wanda Metropolitano para medirse al Atlético de Madrid. Otro nombre propio y muy positivo es la presencia de Vinicius Junior con el grupo, trabajando con el resto de compañeros y además participando en el balón. En ese partidillo que han realizado en el día de hoy, al igual que el turco Arda Güler. Y la mala noticia es que si confirma la lesión muscular de Dani Carvajal, estará 10 días de baja.
En el Atlético de Madrid ha contado Javi Gómez que Coque quiere jugar, pero que mañana pasará una prueba definitiva. Y ha dicho hace unos minutos Saúl en Movistar que Joao Félix pudo haber hecho mejor las cosas en el equipo rojiblanco. La cita hoy es con la selección femenina. En medio de toda la polémica con la federación, se juega el Suecia-España de Liga de Naciones, que también es partido clave en el camino a los Juegos Olímpicos. Se espera algún acto reivindicativo, incluso con el apoyo de las jugadoras suecas. Ese partido lo cuenta a tiempo de juego desde las 6 y 10 en COPE+, y luego también el derbi que abre la jornada de liga, que es el Alavés Athletic a las 9. A esta hora comienza la rueda de prensa de Xavi Hernández en Barcelona, y en Fórmula 1, primer día de entrenamientos en Japón, el mejor Verstappen con Sainz cuarto y Alonso sexto.
Muchas cosas, ¿eh? Bueno, pues todo esto y mucho más todavía hasta las 4 aquí en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y aquí seguimos, 1:06 minutos. Nos quedan 13:30 para llegar, en este caso, a la 1:20, que es cuando abriremos esa segunda ventana en COPE Región de Murcia. Pero antes, bueno, pues enseguida vamos a ir con lo de siempre, que nos vamos a ir a hablar de lo que ver o no ver en televisión. Pero les cuento que también, bueno, pues hay muchas formas de disfrutar. La Paz, un barrio que inspira, es una exposición colectiva de APIMUR, la Asociación de Pintores de Murcia y otras disciplinas culturales, en la que participan 5 artistas asociadas, y se puede disfrutar desde ya, desde hoy y hasta el próximo 27 de septiembre. Así es que esta tarde se inaugura y nosotros que les recomendamos todo lo que les pueda hacer disfrutar, también la tele. Esta sintonía, lo que hacemos es perdernos en el mundo de la televisión. Si no tienen planes, bueno, pues les vamos a dar seguro opciones para quedarse en casita tranquilos, manta y sofá. Bueno, manta y sofá todavía no. Pedro González, muy buenas.
No, manta no, muy buenas, que hace todavía calor. Ahora hay cierto airecito, pero hombre, para una manta no.
Bueno, pues sin manta, pero con palomitas. ¿Hay cosas para ver con palomitas o tampoco?
Bueno, hoy la cosa está de películas entretenidas, alguna joyita pequeña, pero poco más. Abrimos además esta sección también hablando, como siempre, de fútbol. Quien quiera a las 9 ve ese partido adelantado a la jornada de fin de semana, la ves Athletic Club o lo escucha por tiempo de juego, como quiera.
Y si quieren, me pueden escuchar a mí, que no sé si es buena opción, pero bueno, les voy a contar el Cartagena Eibar, o sea que
también
a esa hora pueden escucharnos a todos los compañeros del tiempo de juego. Pero más allá del fútbol, lógicamente, muchos de nuestros oyentes querrán tu valoración de las pelis y de los programas que tenemos. ¿Por dónde empezamos?
Empezamos por la 1, a las 10 de la noche, Cuestión de Justicia, del año 2019. Es una película entretenida que dirige Destin Cretton y protagoniza una mujer que ya tiene un Oscar, Brie Larson. Además está un gran actor, Jamie Foxx, un actor negro, que a mí me encanta cómo trabaja. Está basada en hechos reales y, bueno, pues es un drama judicial en donde lo que parece no es como tal. Es decir, hay giros de guión muy interesantes y al final tiene al espectador atrapado hasta que termina este largometraje. Es muy entretenida, se ve muy bien, como tú dirías, con palomitas. No le pidamos tampoco a esta película
grandes cosas,
que nos emocione o que detrás haya un guión espectacular, pero está muy bien hecha, muy bien rodada y logra lo que quiere, enganchar y entretener, que el cine a veces es eso también. Así que la recomiendo.
Y sobre todo bien en noche, yo creo que es un buen plan.
Muy buen plan, muy buen plan. Mejor si estamos en la 2 a las 10, con Historia de nuestro cine español. La buena estrella, esta película es una maravilla. Es la pequeña joyita de la que yo hablaba, del año 1997. La he visto como 2 o 3 veces. La protagoniza Antonio Resines. Yo creo que es lo mejor que ha hecho Antonio Resines en toda su carrera. Fíjate si ha trabajado Resines. Está una maravillosa Maribel Verdú y un gran Jordi Mollà. Cuenta la historia, por cierto, película que se llevó 5 Goyas, casi nada, ¿eh? Cuenta
sí,
la historia.
De pronto, sí.
Cuenta la historia dirigida por Ricardo Franco, pues realmente lo que cuenta es un triángulo amoroso, formado por Antonio Resines, que es un carnicero impotente, que vive solo, pero que, bueno, conoce a una chica tuerta, que está en la calle y le está pegando a su novio, y entonces, bueno, se enamora de ella y se casan. Y al cabo del tiempo aparece precisamente este novio metido en la droga, que es Jordi Moya, pero que evidentemente despierta una gran atracción en Maribel Verdú, una atracción sexual. Una película
tampoco
muy
me
hecha.
Extraña, ¿eh?
No, ya te digo. Es una película con muchísimo dolor, con mucho perdedor, con unas imágenes impactantes, unas secuencias que te llegan al corazón, te pellizcan el alma y te hacen mucho reflexionar, ¿eh? Es una película que a mí me encantó y a mucha gente le va a gustar si la ve, ¿eh? Es dura.
Oye, pues no, está dura. ¿No está mal de momento el viernes?
No, de momento no está mal. Luego ya en Antena 3 tenemos La Voz, siguen perdón, las audiciones a ciegas, con Luis Fonsi, Malú, Pablo López y Antonio Orozco. Y luego ya en 4 tenemos Cinema 4 con Sed de Venganza. Aquí ya empezamos a bajar un poquito la cosa. Se rueda en el año 2010... Y la protagoniza Dwayne Johnson, o sea, La Roca. Nada, el único reclamo es este Musculitos, que tras 10 años en prisión, desea vengar la muerte de su hermano, asesinado en el mismo atraco que a él le llevó a la cárcel. Muy floja, muy mala, para incondicionales de este hombre, Dwayne Johnson. A mí no me gusta nada esta película.
Además no perdemos el tiempo, ¿no?
No perdéis el tiempo. Está muy deshilachado el guión, no me gustó nada. Luego en Telecinco, 100 años Disney, es el ciclo, a las 10, Frozen 2, la segunda, ojo. La primera, magnífica.
La canción aquí, esa que se te mete en la cabeza,
hombre,
y no te la quitas, ¿eh?
Let it go, let it go. La canción original en la primera película, sí, que está muy bien, la de Frozen. Y esta, la segunda. Se rodó en el 2019, es decir, 6 años después de la primera. Es de animación, evidentemente. Y vuelven a aparecer aquí todos los personajes característicos. Olaf, el muñeco de nieve Olaf, el reno Sven. En definitiva, todos ellos. Pero no tiene para mí la fuerza visual y de guión que tenía la primera, aunque es muy entretenida, ¿eh? Es muy entretenida esta película.
Bueno,
también,
para ver con los peques, no está mal el plan.
No está mal. Y luego tenemos en la sexta, equipo de investigación con Gloria Serra, que hoy va a hablarnos del aceite a precio de oro, y desde luego que está a precio de oro.
Y tanto, y tanto, y tanto.
Una botella fui a...
Oro líquido.
A comprarla y está en 8,5, ya 8,5 euros. ¿Dónde vamos a llegar en Navidad? A los 10, fácil, o a los 11, pero en fin.
Sí, ya hay en algunos sitios que lo estamos viendo a 10 y la verdad que da pánico.
Y luego yo recomendaría ya para terminar en 13, nuestros compañeros de 13 siempre en Classic, ese ciclo que dirige José Luis García, una película de la Segunda Guerra Mundial que está muy bien, es larga, pero bueno, es una película que está muy entretenida. La batalla de Midway, se rodó en 1976 y hay un montón de actores. Es de esas películas que no te cansas de ver grandes actores que van apareciendo. Y es una muy buena película, La batalla de Midway. Está entre otros Richard Widman, quiero recordar, no sé si Gregory Peck, me parece que también. O sea, una película muy bien hecha y bien rodada. O sea, tampoco una maravilla de obra maestra, pero se ve con agrado, es entretenida también. Así que tenemos un abanico de películas entretenidas. Yo, desde luego, esta noche voy a ver La buena estrella de nuevo, de la película española de Antonio Resines y Maribel Verdú. Me encanta esa película.
Bueno, pues oye, no está mal del todo. Para ser un viernes así que tiene sus cosillas, no está mal.
No,
podemos elegir.
Podemos elegir, sí, hay variedad.
Bueno, yo ya saben los oyentes lo que voy a ver.
Hombre,
no sé
claro
si me va a gustar o no.
Y el final,
pero
lo desconoces.
Uy, el final, mira, hay un final abierto, porque dependiendo del resultado, del modo de jugar y demás, podríamos tener además un culebrón después.
Sí, eso te iba a decir yo. No, ya lo sé, ya sé por dónde vas. Sí, madre mía.
Ya lo contamos en el tiempo del deporte, que fíjate, vamos a mezclar hoy. En el tiempo de la televisión hablamos un poquito de deporte y en el de deporte podemos hablar un poquito de cine de terror.
Ay, desde luego.
A ver si es comedia y terminamos contentos.
Ojalá.
Luego les contamos a todos los oyentes que evidentemente juegan muchos de los equipos deportivos de la región y al final del programa se lo contamos. Pero este era el ratito de saber qué ver o qué no ver en televisión. Pedro, muchísimas gracias. Un beso.
A ti, Maite, un besazo. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
En Carabuc tasamos tus joyas gratuitamente. Las compramos con pago al instante o empeñamos al mejor precio. Carabuc, 30 años de experiencia a tu servicio. Estamos en calle Batalla de las Flores o en carabuc.com.
¿Estás escuchando?
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Seguimos de viaje, vamos viajando hasta las 2 de la tarde en la compañía de todos ustedes y también en la de los compañeros que nos tienen cosas interesantes que contar, como ese nuevo estandarte de la Federación de San Clemente, José Ángel Lorca, cuando quieras.
¿Qué tal? Buenas tardes, Maite. En Lorca también tenemos que hablar de las fiestas de San Clemente que se van a desarrollar durante el próximo mes de noviembre, y es que ya se está trabajando desde la Asociación San Clemente en los diferentes eventos y actividades que se van a poder disfrutar durante esos días. Nos tenemos que centrar en una novedad, y es que el estandarte de armas de caballería de los Reyes Católicos volverá a desfilar en Lorca mediante una réplica bordada. Realizado sobre tejido de damasco carmesí, reproduce en sedas y oro la iconografía heráldica del distintivo de la caballería real que acompañó a Fernando el Católico durante su entrada solemne a la ciudad en 1488. Su confección se ha realizado en los talleres de Silvia Teruel. El diseño ha sido realizado reconstruyendo la traza gracias a la colaboración de la Capilla Real de Granada, donde conserva el estandarte original, testigo de la histórica visita del monarca en junio de 1488. Enrique Pérez es uno de los coordinadores y una de las personas que componen esta festividad de San Clemente.
Que se estrenará, la idea es que salga por primera vez esta fiesta de San Clemente, que ya estamos preparándola, estamos terminando la feria y nosotros ya llevamos un montón de tiempo preparando todo esto y enseguida nos vamos a poner con las demás cosas. Yo ahora le pasaré la palabra a David, sobre todo, que es el director artístico de la federación y es quien ha dibujado el estandarte, que sepamos que es un estandarte con una relación muy importante para Lorca. Fernando el Católico estuvo en Lorca el 7 de junio de 1488, y este que tenemos detrás debió de ser el estandarte con el que viene de caballería. Se sabe que viene con la caballería y este es el estandarte que llevaba, con las armas de Castilla, de León, de Aragón y de Sicilia, que es de donde es rey. Así que tiene una relación muy importante con la ciudad. Además, como hacemos normalmente en la federación, esto se ha hecho en colaboración con los técnicos de patrimonio de la Junta de Andalucía, ¿vale? Donde se conserva el estandarte original de bien de interés cultural, que sí que está bordado en seda, pero los escudos van pintados, no bordados como aquí, y se ha cogido toda la documentación. Todo esto es un trabajo que ha hecho David y que podrá él explicar mejor.
Si bien el estandarte original, catalogado como bien de interés cultural, está realizado en seda en brocado carmesí, los escudos pintados con pan de oro, la réplica se ha realizado siguiendo las técnicas del bordado lorquino en canutillo de oro y seda sobre damasco de circo carmesí y tisú de hilo de plata. Este estandarte posee un indudable valor cultural e histórico por su vinculación a la ciudad y al uso y significado que representa históricamente. La pieza estará a disposición del Ciufrón para su exposición en el espacio dedicado a los Reyes Católicos en las salas del siglo XV. David Torres del Alcázar es el director artístico.
En este caso, pues con un simbolismo importante para nosotros, hemos querido realizar esta obra que se ha hecho aquí en los talleres de Silvia Teruel, que es una grandísima bordadora, continuadora de los trabajos que hacía el gran Damián Teruel, el afamado bordador lorquino, que ya no está entre nosotros, pero bueno, aquí el alma sigue presente en el día a día del taller. Y bueno, lo que se ha hecho ha sido recuperar una traza prácticamente perdida de un estandarte que donan los reyes a la Capilla Real tras la conquista de Granada. Como bien ha dicho el canciller, ese estandarte que anunciaría y guiaría a la caballería en su entrada a Lorca. No hay que olvidar que durante 244 años éramos la frontera y aquí comienza el fin de la Reconquista.
Declaraciones de David Torres del Alcázar, una pieza que ha sido costeada por la familia Torres del Alcázar y ha contado con 1.800 horas de bordado siguiendo la técnica, como decimos, del bordado en oro en canutillo al realce y al punto corto. Se ha realizado por parte de Silvia Teruel, que nos deja también detalles de cómo ha sido ese trabajo.
Y nada, ahí podrán todos poder verlo de cerca y minuciosamente porque está para verlo.
Háblanos de la confección.
La confección está hecha sobre damasco de seda carmesí y con canutillo de oro en punto corto, punto pinchado, realce, diferentes puntos del bordado tradicional de Lorca. Y la seda, pues como bien ha dicho David, está hecha en seda tendida, punteada toda con otros puntos en otros colores para darle realce y vistosidad, que eso lo podréis comprobar allí detenidamente y ver cómo está hecho.
Arranca Feramur durante los próximos días y precisamente en esa feria de artesanía también se va a poder disfrutar y se va a poder contemplar ese estandarte que va a ir, como decimos, va a estar ubicado en el Ciufrón, con lo que se pretende convertir también en un elemento turístico de primer orden dentro de la región de Murcia al sumarse a la colección de objetos personales que el Grupo de los Reyes Católicos luce durante las festividades del patrón de Lorca como conmemoración de la histórica ciudad.
Gracias, José Ángel. Un placer siempre estar en la Ciudad del Sol también y especialmente en esta feria con tantas noticias que nos estás contando y que seguiremos contando a partir del lunes, que no se acaba nuestro itinerario ni nuestras visitas. Lo que sí que se me acaba el tiempo porque enseguida lo que abro es la ventana y vamos a mirar bien.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, 1:20. Nos juntamos todos en este ratito en COPE Comunidad para cuidar enseguida la visión, la vista de nuestros peques.
¿Estás pensando en dar un cambio de aires a tu casa y no sabes ni por dónde empezar? Empieza por Terrapilar. Ven y elige entre el más amplio surtido, los mejores acabados para tu hogar. Azulejos, pavimentos, grifería, baño, siempre con el mejor asesoramiento experto y de la mano de primeras marcas. Visítanos o entra en terrapilar.com. Terrapilar, materiales para crear.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Ojos, claro de monte, como guitarras trovadoras de San Juan. Tus ojos son mi suplicio, son mi perdón, mi redención, mi despertar.
Y nuestros ojos son importantísimos, y si los nuestros lo son, y cada uno somos responsables de ellos, imagínense los de los más pequeños de la casa, los adolescentes, los chavalillos que hace poquito que están volviendo al cole, que están volviendo a las rutinas, y que, oye, bueno, pues poquito a poco van dándose cuenta de que hay problemillas. Por eso nosotros, que queremos tenerles cuidados a todos los de la casa, vamos a hablar hoy precisamente de los ojos de los más jovencitos de la casa. Lo vamos a hacer, como siempre, yéndonos hasta la calle Jiménez Baeza, número 5, en Murcia. Allí está Óptica San Pedro y allí nos espera Miguel Barranco. Miguel, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Pues encantadísimos de saludarte porque siempre notas buenos consejos, pero en este caso la mirada, la visión de nuestros peques es fundamental.
Sí, realmente es el punto de partida para que puedan desarrollar al máximo pues todo el potencial que necesitan precisamente en ese ámbito, en el ámbito escolar, en el ámbito académico. Durante este mes, vamos, hasta el 15 de octubre, nosotros siempre lo centramos en una serie de revisiones específicas para este tipo de pacientes. Y en concreto, bueno, no son revisiones al uso porque están pensadas precisamente para detectar dónde se puede mejorar y que sean capaces de, pues no ya de superar cualquier tipo de fracaso escolar, sino de sacar el máximo partido a su visión para que de esa forma puedan conseguir los mejores resultados posibles.
Es que en el caso de los más pequeñines a veces les da vergüenza decir que no ven la pizarra, que al final es bueno pues una cosa que les puede pasar a algunos. Los adolescentes, bueno, pues a lo mejor por aquello de la vergüenza, que ya tiene que perderla, porque además las gafas son un complemento en nuestra vida que son maravillosas, o sea que no van a tener problema para encontrar un modelo. ¿Qué nos recomiendas? Por supuesto que llamemos y pidamos cita para esas revisiones, ¿no?
Sí, realmente incluso en muchas ocasiones no son capaces de distinguir si ven o no ven porque están acostumbrados a vivir así, a trabajar así y no tienen conciencia de que realmente hay un problema. Por eso estas campañas donde se puede detectar incluso alguna circunstancia que no requiera gafas, que con algunos ejercicios se supere o se mejore. Y de ahí esas características de estas revisiones que ponen el foco en todo lo que influye a la hora de obtener la máxima información de lo que vemos. Uh-huh. Muchas veces los niños o adolescentes que tienen algún tipo de problema, el problema puede ser que se cansan, que les entra sueño enseguida al intentar hacer los deberes, que se confunden, que vemos que tienen despistes que a nosotros nos llaman la atención. Y no es realmente que no lleguen a verlo, pero sí que influye el sistema visual. Y mediante estas revisiones vamos a ser capaces de detectarlo y de poner los medios para que eso no vaya más, porque cada día que pasa o cada año que pasa, toda esa situación se va a agravar y va a ser más difícil retroceder.
Además,
de
o sea,
forma que...
Claro.
Sí, dime.
No, que te iba a decir que os avalan muchos años siendo especialistas también en la visión de los más pequeños y bueno, pues en esas revisiones, si está todo bien, pues no hay ningún tipo de problema, pero si está, bueno, pues alguna cosilla que hay que mejorar, pues se puede corregir fácilmente en muchos casos.
Efectivamente. Nosotros, de hecho, ya tenemos un espacio dedicado únicamente a este tipo de pacientes, ya que creemos, como he dicho, que necesitan unas revisiones específicas para ellos y de esa forma se consiguen los mejores resultados. Y, por supuesto, pasar las revisiones simplemente como una medida preventiva para evitar esos problemas. Y si no hay ninguno, pues hasta el año que viene otra vez y listo.
Y nos vamos a ir con la conciencia tranquila. Y si necesitan, como decíamos, gafas, pues un modelo de gafas adaptado a su edad, que los tenéis de todos los modelos. Solo hay que acercarse a calle Jiménez Baeza, número 5, pero les recordamos que es mucho mejor, Miguel, pedir una hora, pues así no tenemos que esperar. El profesional está preparado para recibir a nuestro peque, o sea que el 968-21-97-29 está también ahí para, bueno, pues acelerar los trámites, ¿no?
Efectivamente, si prefieren pedir cita y tener la seguridad de que se le va a atender en ese momento, pues es una forma de asegurarlo, y si no, pues nosotros también encantados de atenderles en cuanto vengan.
Pues hasta el 15 de octubre, estas revisiones especiales y milimétricas para la visión de los más pequeños, pero como siempre es un placer hablar con vosotros y seguiremos en contacto, Miguel. Muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Sabes dónde puedo comprar acero inoxidable?
En Todo para la Industria.
¿Y motores eléctricos y reductores?
En Todo para la Industria.
¿Bombas, válvulas, neumática?
Sí, sí, en Todo para la Industria.
¿Y material de ferretería?
Todo, todo en...
Todo para la Industria.com.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
El CO2 de la superficie de la Luna Europa se originó en su océano interior. Bajo la corteza alada de este satélite de Júpiter se cree que hay una gran masa de agua líquida salada, un buen objetivo para buscar vida. Ahora las observaciones infrarrojas del telescopio espacial James Webb confirman que el dióxido de carbono detectado en el hielo exterior procede de ese océano oculto. Y es que la Luna Europa de Júpiter es un objetivo esencial en la búsqueda de vida en otros lugares del sistema solar, porque se cree que bajo una corteza alada de hielo sólido se extiende un océano superficial, sobre todo de agua líquida salada. La habitabilidad potencial de ese entorno escondido depende de su composición química, incluida la abundancia de elementos biológicamente esenciales como el carbono. Investigaciones anteriores han detectado la presencia de hielo sólido de CO2 en esa superficie de Europa, pero hasta la fecha no había sido posible determinar si ese dióxido de carbono se originó en el océano subterráneo, si llegó a la Luna por el impacto de meteoritos o si se produjo en la superficie a través de interacciones con la magnetosfera del gigantesco Júpiter.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Región de Murcia.
Si es importante, lo escuchas a esta hora gracias a Ascensores Domingo.
Y es importante y solidario, porque les hablamos de la 12ª edición del Encuentro de Baloncesto Solidario 3x3 de Astrapaz. El evento se va a desarrollar mañana, sábado 23 de septiembre, durante todo el día en la Plaza de la Merced de Murcia. Los equipos interesados todavía están a tiempo, en este caso, bueno, pues de apuntarse no, pero sí que de participar, porque pueden disfrutar de ese pincho y de ese refresco. El objetivo principal del evento es promover la inclusión social y deportiva de personas con parálisis cerebral, demostrando que el baloncesto puede ser una herramienta poderosa para la integración y el entendimiento mutuo.
¿Pondrías tu vida en manos de cualquiera? Confía en Ascensores Domingo, expertos en mantenimiento de ascensores desde 1922. Mantenimiento 4.0 controlado en tiempo real. Servicio técnico las 24 horas del día. Todas las marcas del mercado para ascensores de todas las edades. Y lo mejor de todo, precios flexibles. Pide presupuesto en ascensoresdomingo.com.
Y cerramos Cerramos esta ventana en este viernes 22, ya saben, día sin coches en este viernes. Bueno, pues si podemos dejar el vehículo en casa, pues muchísimo mejor. Pero ya saben además que les vamos a acompañar durante todo el fin de semana, que anda que no tenemos deporte, historias, la tarde, el mediodía, el espejo. Tenemos un montón de cosas por contarles y para hacerles compañía durante el fin de semana. El próximo lunes nos volvemos a encontrar.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y seguimos, 1:30. Nos queda mucho por contarles, casi media horita para seguir juntos. Bueno, pues hablando de valores, de buena música, de parrandas, de libros. Sigan con nosotros. Y están habiendo muchos cambios en nuestro fútbol y evidentemente queremos que haya mucho más, que queremos no tener que hablar, bueno, pues de incidencias, sobre todo ahora que comienzan las ligas de los más pequeñitos, están volviendo, bueno, pues después del mes de agosto con entrenamientos ya vuelven a jugar partidos. Queremos, bueno, pues que se hable de un fútbol limpio, del VAR, anda que si hablamos del VAR, que se escuche, que es una de las cosas que quiere nuestro protagonista, porque nuestro protagonista tiene su cruzada particular. Bueno, pues en vez de en contra de, vamos a decir que a favor de esos valores en los más pequeños, pero también en el fútbol de los mayores. No hay que olvidarse que al final, bueno, pues todo es una cadena. Él es Ángel Jiménez, le conocemos como el árbitro de la paz y tiene, como decimos, muchos frentes abiertos. Ángel, buenos días.
Buenos días.
Bueno, lo principal y fundamental es que sigues con tu cruzada por los valores, por ese VAR de la honestidad.
Ahí seguimos y, hombre, pues intentaremos dar el máximo como todas las temporadas, claro que sí, por el bien de tantos chavales, chicos, chicas y sus familias.
Oye, llevas unos cuantos años ya con este tema. No sé si cada vez es más difícil, viendo lo que se finge en los partidos de los grandes, lo que se ven los árbitros de los grandes, lo que se ven las aficiones de los grandes, si es cada vez más difícil mandarles el mensaje a los peques.
Hombre, todo eso dificulta. Pero afortunadamente, en los partidos en los que me toca actuar, yo veo muy buena respuesta. O sea, veo unos padres, unas madres, unos jóvenes deseosos de todo lo bueno que les pueda ofrecer el fútbol y cansados de la barbarie. ¿Qué pasa? Que si los que creemos en este cambio no hacemos nada, pues lógicamente al final se impone la otra corriente, ¿no? Y por supuesto lo que viene de arriba es muchísimo. O sea, si tuviéramos muy buenos ejemplos en las altas esferas, pues el trabajo sería infinitamente más fácil, claro.
Bueno, pues el mejor ejemplo no ha sido, bueno, pues por ejemplo, si hablamos simplemente, y digo simplemente con la que se ha liado y con la que se va a liar, con ese Mundial Femenino que ha eclipsado la parcela deportiva, bueno, pues una muy mala actitud, que evidentemente, bueno, pues ahora lleva su proceso judicial y ahí no vamos a entrar, pero sí que es verdad que es el momento del cambio, Ángel.
Sí, es un momento muy propicio, porque se ha generado una corriente de rechazo que evidentemente va más allá y tiene que ir más allá de una persona y unos hechos absolutamente reprobables, lamentables, que han ensuciado un éxito maravilloso, que lo han eclipsado, por desgracia, unas mujeres extraordinarias. Y todo esto debe, como decíamos, ser aprovechado para ir mucho más allá de esta cuestión y generar un fútbol educativo, limpio, ejemplar. Muchos cambios dentro de las federaciones, porque por desgracia, no solamente en la española, yo lo he sufrido en la Federación Andaluza, pues personas que dirigen las organizaciones y que no no tienen una sensibilidad ética, van a otro tipo de intereses y eso no puede ocurrir.
Los niños, en este caso especialmente las niñas que habían visto esa puerta abierta con futuro, con cada vez más profesionalidad en las ligas femeninas, y hay muchas niñas que en estos días comienzan sus pasitos en el fútbol, pero todos los peques, los que vemos cada fin de semana en los terrenos de juego, bueno, pues cada uno en unas condiciones, pero pues disfrutando y teniendo solo la mente limpia, la ilusión, pues somos los mayores muchas veces los que fastidiamos esos partidos. Desde que empezaste la cruzada, bueno, pues son muchas las imágenes que vemos de niños que se dejan meter un gol porque habían hecho una jugada incorrecta en el gol que había marcado su equipo. Es verdad que todavía no nos hemos librado de ver imágenes dantescas en cuanto a los padres, ¿no?
Todavía me quedan, por supuesto, malos ejemplos que hay que corregir, pero vemos focos. Yo creo que cada vez más, que evidentemente quedan muchas sombras, pues sí, por supuesto que quedan sombras, pero que no podemos darnos por vencidos y seguir trabajando. Y yo siempre digo lo mismo en este sentido, que la gente que quiera ese fútbol educativo, tiene que proclamarlo, que no basta simplemente con que no hagamos el mal, es que tenemos que fomentar el bien, porque si no la corriente al final lo negativo se impone. Entonces vamos a seguir transmitiendo semana a semana, partido a partido, entrenamiento a entrenamiento, y que se vean esos buenos ejemplos y generar una corriente profunda, sincera, auténtica de cambio que es necesario.
Que es lo que necesitamos y lo que queremos, y por eso espero que nos estén escuchando muchos papis, abuelos, tíos, que bueno, al fútbol base vamos prácticamente todos, y sobre todo si nos estuviera escuchando o nos oye en el podcast grabado algún peque, bueno, pues que tengan esa conciencia que ellos lo que tienen que hacer es disfrutar, que están, bueno, pues empezando a hacer un deporte que no tiene por qué llevarles a ser, pues Bellingham o Yamil Lamal, que lo importante ahora mismo es que disfruten y que evidentemente, bueno, pues vayan dando sus pasitos, haciendo también amigos, que es fundamental a la hora de estas actividades en estas edades. Ángel, si hablamos del VAR también podríamos pedir cositas, ¿no?
Sí, sí. Si hablamos del VAR, digamos, de la
herramienta de los adultos,
que todos conocemos, el de la tecnología, si hablamos de eso, también yo quiero ver cambios, porque me da muchísima pena, aparte de que yo no estoy de acuerdo con el protocolo de uso, o sea, yo creo que se podía usar mucho más, pero que se usa para mucho más aspectos del juego y muchos más tipos de jugadas, situaciones conflictivas, pero dejando eso a un lado ahora, es que tenemos que escucharlo. Es que es básico que eso se escuche en directo, que las conversaciones, como en rugby, por ejemplo, que es maravilloso, se escucha lo que está comentando el árbitro con los jugadores, el árbitro con sus ayudantes de televisión, el árbitro con un entrenador, los jugadores entre ellos, y que sepamos todos el porqué de las decisiones, que escuchemos los razonamientos, porque eso es pedagogía, eso es transparencia, eso es sinceridad, y aparte, por ejemplo, en rugby, que saben todos los jugadores que nos están escuchando, el respeto entre ellos y hacia el árbitro, eso es fundamental. Y el que no se dirige a otro de forma respetuosa, queda señalado. En fútbol, sin embargo, hay miedo a que se escuche, a que se vea con naturalidad cómo se adoptan las decisiones y por qué. Y yo no entiendo esto, porque donde no hay transparencia, al final no se genera confianza ni empatía, y es muy difícil, mucho más difícil avanzar así en el respeto mutuo. Yo no sé qué se quiere esconder. Yo creo que no deberíamos esconder nada.
Bueno, pues sin duda que yo creo que eres un buen ejemplo para todos esos monitores, presidentes, entrenadores, para por supuesto los peques, los padres y para aquellos que mandan y que tienen que ir introduciendo cambios que hagan cada vez un fútbol más bonito, que es verdad que es un negocio, que es una empresa, pero que cada vez tenga pues más lo que nosotros queremos ver, ese fútbol de antes y no ese fútbol tan moderno que a veces nos deja con mal sabor de boca. Ángel Jiménez, muchísimas gracias como siempre, un placer. Y que vaya muy bien.
Muchas gracias, ha sido un placer poder compartir este ratito y hablar de del fútbol que queremos.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
Y seguimos dándoles recomendaciones, seguimos hablando de libros que, ya saben, les vengo diciendo por un lado que se acerca la Feria del Libro en Murcia, que tenemos muchas ganas de leer, mucho tiempo para leer seguramente en esta adaptación a las rutinas que estamos haciendo después del verano. Y les voy a proponer un libro que es un libro distinto, porque vamos a tener unos saltos temporales interesantísimos y porque al principio cuando tú lees el título, ves la portada y dices, la genética del tiempo, dices, pues no es un libro para todos. Conforme vas avanzando en el argumento, en los personajes, en la temática que trae, bueno, pues yo creo que es un libro que nos va a hacer reflexionar a todos, como lo ha hecho con Diego del Alcázar, que es su autor. Diego, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Que no nos llevemos a engaño, que parece que es un libro para un público un poquito más limitado, pero nada de eso.
Para nada, yo creo que es un libro muy accesible a todo el mundo y a través de la ficción, además. Yo creo que es muy fácil meterse en los personajes, en los dos personajes principales, que es un personaje en la actualidad, Mercedes, que es una empresaria, y en su nieta, que es 50 años desde ahora, ¿no? Y ambas pues se hacen muchas preguntas que yo creo que el lector va a empatizar mucho con ellas, ¿no?
Sí, con Mercedes y con Sofía vamos a ahondar bueno, pues en un montón de temáticas, como digo, que al final hacen que sea un libro, bueno, pues para aprender y disfrutar, que es un poco lo que podemos hacer con muchísimos libros, pero también para reflexionar muchísimo, Diego.
Efectivamente, yo creo que este tipo de novelas, yo lo que he buscado con ella es que la gente reflexione, ¿no? Hay un dilema ético que es la base de la novela, a través del cual pues pretendo que el lector se pregunte si debemos o no debemos jugar a ser Dios, ¿no? Porque la ciencia, la tecnología en general, pues nos va a permitir tomar decisiones que casi pueden cambiar la naturaleza humana, ¿no?
En ese sentido, bueno, pues todo parte de ahí, de precisamente esa duda de si se puede mejorar la especie humana, por qué no hacerlo o por qué hacerlo, ¿no? Porque ahí cada uno va a tener una reflexión y también seguro, bueno, pues que según la vida que han tenido, bueno, pues avancen más tecnológicamente con la mente o menos, ¿no?
Sí, o sea, yo la verdad que creo que la biotecnología hoy, a través de CRISPR, que es esta biotecnología que aparece mencionada en la novela, que son, pues para que los lectores y los oyentes puedan entenderlo, son las tijeras del ADN, ¿no? Son unas tijeras que permiten sustituir un trozo de nuestro ADN por otro. Y entonces, claro, ahí el dilema es, si esto lo vamos a utilizar, como yo creo que todos estaríamos de acuerdo, para curar enfermedades, pues seguramente no habrá ningún problema, ¿no? Pero si lo utilizamos para mejorar artificialmente la naturaleza humana, pues entonces es cuando llegan los dilemas, ¿no? Y la verdad que esa línea entre curar enfermedades y mejorar la naturaleza humana realmente se estrecha muchísimo en la novela. Y yo lo que he pretendido es que el lector se haga esas preguntas éticas de si ellos lo harían o no lo harían, ¿no?
Claro, nos vamos a hacer esas preguntas, pero acompañando, bueno, pues la historia de Mercedes y de Sofía, personajes además muy, muy profundos, con un retrato psicológico que nos hace casi casi conocerlas.
Bueno, Mercedes es una empresaria, como decía antes, una empresaria del mundo biotecnológico, una persona ambiciosa, pero también muy humana. Que tiene una hija, que tiene bueno, pues que tiene una enfermedad y que obviamente pues ella va a intentar ayudar utilizando todos sus recursos, ¿no? Y Sofía es su nieta. Y su nieta pues vive en el año 2072 Ella es profesora, ayuda, vamos, de un centro para niños que están editados genéticamente. Ella misma está editada genéticamente. Y bueno, pues describe el mundo que le toca vivir, que es un mundo, no pensemos que demasiado distópico, y es, digamos, que una ciencia ficción bastante accesible, no es nada distópico, pero ella describe el mundo que le toca vivir y al mismo tiempo también recibe unas cartas misteriosas que le hacen descubrir pues toda una trama, ¿no?
Que al final, como digo, bueno, pues los temas más profundos o más de replantearse, bueno, pues esa biotecnología en que se aplica, está ahí, por supuesto, porque además es parte inicial del argumento con esas, bueno, pues esos personajes, pero lo cierto es que al final te metes en la historia de ellas, bueno, lo sufres, lo sientes y además tiene un escenario que no está escogido tampoco al azar.
Sí, o sea, yo creo que ellas son personajes muy humanos, es decir, yo creo que el lector va a empatizar muchísimo con los dilemas que se presentan y por lo tanto se va a hacer muchísimas preguntas y yo creo que la literatura tiene que ayudarnos a hacernos preguntas, ¿no? Entonces, yo desde ese punto de vista creo que la novela va a gustar. En cuanto a, efectivamente, la localización, pues no está elegida al azar, ¿no? Yo pienso que el mundo que nos va a tocar vivir en muy poquito tiempo, pues va a ser un mundo en donde nos podremos ir a vivir, como ya sucede después del COVID, pues al campo, y entonces pues la localización son esos pueblos de Castilla, que es un sitio que al que yo voy todos los fines de semana, Ávila, y que por supuesto me encanta y me inspira, pero bueno, yo he querido recrear un poco lo que he llamado la colonización tecnológica, ¿no? Cómo se van repoblando todos esos pueblos que se han ido vaciando de Castilla y van acogiendo pues a mentes maravillosas, ¿no? Tanto del mundo académico como del mundo empresarial, como del mundo de la educación, ¿no?
Bueno, pues sin duda que, como decía, al principio puede parecer una cosa, luego es otra, pero lo que van a disfrutar muchísimo es de ese viaje que vamos a hacer con la genética del tiempo de Diego del Alcázar. Diego, ha sido un placer enorme y bueno, estoy segura que el libro va a triunfar y que hablamos para el siguiente.
Muchísimas, muchísimas gracias por vuestro tiempo y espero que lo disfrutéis.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo, gracias.
Y les vamos dando citas con tiempo para que se las pongan en la agenda, la llenen de colores fosforitos, del que más les guste, porque hay cosas que uno no se debe de perder. Repetimos invitado porque hace muy poquitos días estaba con nosotros para contarnos las actividades que tenían y nos dijo, tenemos un montón durante el año. Bueno, pues seguimos hablando con Juan García Serrano de la Peña La Crilla, porque nos va a hablar de una nueva edición del certamen regional de Parrandas. Juan, buenos días.
Buenos días.
Encantado de volver a saludarle. Eso es porque tenemos, como decía usted, el que avisa a nuestro traidor, muchas y buenas actividades para contarle a nuestros oyentes.
Pues sí, la verdad es que estamos encantados de poder hablar de estas cosas y sobre todo de ofrecerlas a los socios de la Peña Huertana La Crilla, a los vecinos de Puente Tocinos, bueno, especialmente a toda aquella persona que nos oiga y que tenga el criterio y también la gana de venir a Puente Tocino y pasar unos ratos de asueto y disfrutando de nuestras cosas, de nuestros folclores.
Lo recordaremos la semana que viene porque es a partir del día 28, pero bueno, pues en honor en este caso a la Virgen del Rosario, y el 28 empezamos con el pregón, ¿no?
Sí, nosotros hacemos las parrandas, que es el pórtico a las fiestas patronales de Puente Tocino, en honor de Nuestra Señora, la Virgen del Rosario, pero en este caso, además, dentro del propio programa, se incrusta el pregón que proclama esta fiesta, ya que este año, en vez de 2 días de parrandas, tenemos previsto hacer 3 días, y empezamos el 28, seguiremos el 29 para concluir el 30. Y efectivamente, el día 28... a las 9:30 de la noche tendremos el pregón inaugural de las fiestas patronales de Puente Tocino, a cargo de don Luis Jiménez Corbalán, que es el vicedirector del Conservatorio de Música de Murcia y también vicepresidente y director de la Escuela de Música de Puente Tocino, que este año conmemora el 25 aniversario de su fundación. Motivo, entre otros, porque méritos tiene don Luis para hacer el pregón por sí mismo, pero por la comisión de fiestas tuvo en cuenta también este detalle para encargarle el pregón de las fiestas patronales de Puente Tocino. Y ya lo enmarcamos y se enmarca dentro de las parrandas, que digo, como decía, arrancan este día. Después del chupinazo de inauguración de la fiesta, pues tendremos la actuación de nuestra escuela de baile regional, la escuela de adultos, con el coro y la rondalla titular, y luego un concierto de Pantorrilla, con su un concierto magnífico de copla, las coplas del Molino. Y eso será el día 28 como preámbulo pórtico a las fiestas patronales e inicio del 43 Certamen Regional de Parranda.
Que 43 años se dicen rápido, pero Juan, es una tradición consolidadísima.
Pues sí, cierto es que este certamen empezó hace muchos años antes, porque lo comenzamos en el año 1973 en el Centro Cultural y Juvenil de Puente Tocino, donde también se creó en el año 1968 el Grupo de Coro y Danza Siete Coronas, que después fue motivación para crear la Peña Huertana La Grilla ya por el año 1979. Y este certamen, que empezó siendo de carácter competitivo, es decir, un concurso, se hizo 3 años bajo los auspicios del Centro Juvenil. Luego se dejó de hacer y ya a principios de la década de los años 80, en el año 1982, lo recuperó la Peña Huertana La Grilla, como otras cosas de actividades del Centro Juvenil, entre ellas, obviamente, el Grupo de Coro y Danza Siete Coronas, que por otra parte fue el leitmotiv de la creación de la peña. Y recuperamos el certamen de parrandas también como concurso. Se celebró unos años como concurso y ya luego pues, observamos que era más oportuno hacerlo como muestra de folclore, como festival de folclore regional, y a partir de unos años después ya adquirió también el rango, digamos, de tener carácter nacional, ya que invitamos durante muchos años. Hemos venido invitando a grupos de otras comunidades españolas para participar en este certamen.
Un certamen que se va a desarrollar todos los días, esos días 28, 29 y 30. ¿Dónde y cómo podemos acceder?
Pues esto lo hacemos muy cerca de la sede social de la Peña Huertana La Grilla, en el auditorio recinto de fiestas, que está precisamente en la calle La Torre, en la plaza Peña Huertana La Grilla, y tendremos el día 29... tendremos ya el primer el tema de festival propiamente dicho, con la actuación de grupos infantiles y también con un guiño muy importante al habla de la huerta de Murcia, ¿no? En honor y de toda aquella gente que se preocupa de nuestra habla, como Vicente Medina, Frutos Beza, Rodríguez Gallardo, Encarnación Alcaraz, etcétera, y será un recital a cargo de Facorro Esporano. Y ya actuaremos, ese día actuarán la Escuela Regional la Escuela de Baile Regional de la Peña La Grilla y el Grupo Infantil Siete Coronas. También tendremos el Grupo Folclórico Virgen de Atocha, que llega desde Santiago y Zaraiche, y el Grupo de Coro y Danza de Niño Jesús del Balate, que nos vendrá desde Mula, y pondrá broche a esa velada el Grupo de Coro y Danza Virgen de la Huerta, que llega desde Lorca. Eso será el día 29. A partir ya, el primer día, 28, es a las 9:30 y 29 y 30 a las 10 de la noche. Todo en el auditorio recinto de fiestas y obviamente pues la entrada es gratuita.
Y es una forma de seguir cuidando las raíces como hacen desde la peña durante todo el año, porque aunque lo recordemos la semana que viene, Juan, seguro que en las siguientes pronto, ¿no?
¿Perdón?
Que decía que digo que aunque lo recordaremos la semana que viene para que nadie se pierda ninguna de las actuaciones y para que puedan participar de esa 43 edición del certamen de parrandas, digo que, Juan, la próxima que tienen pensada en la peña ya será para pronto, ¿no?
Sí, claro, la peña es muy activa gracias al empuje de los socios y la gestión de la directiva, y pues inmediatamente empezaremos con actuaciones de los grupos fuera de la región de Murcia. Tenemos el día 31 de octubre tenemos la orillica de Quijal, conmemorando la festividad de Todos Santos. Tenemos antes nuestra participación en las fiestas patronales, haciendo la tocinada, que será el día 6 de octubre. Participaremos también en las carrozas y obviamente nos queda un día de parrandas, que es el día 30 de septiembre, con los grupos titulares, con los grupos de mayores, ¿no? como son el grupo Siete Coronas, la sección de veteranos, el grupo de coro y danza de San Basilio Grande, de la Peña Huertana de la Parra, el coro y danza juvenil de la Peña Huertana de la Grilla, el grupo de coro y danza de Jumilla, de la Asociación Regional Francisco Salcillo, y que esa noche será cerrada el día 30 por el grupo de coro y danza Siete Coronas, sección titular de la Peña Organizadora, la Peña Huertana de la Grilla.
Pues un no parar. Un no parar, y nosotros que lo seguiremos contando, Juan, que siempre es un placer hablar con usted aquí en los micrófonos de COPE, que salga todo maravillosamente bien, pero como digo, la semana que viene lo recordamos para que nadie se lo pierda.
Será un placer, inmensamente agradecido por la atención que nos presta.
Un abrazo muy fuerte.
Igualmente.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Y vamos llegando al final, que nos queda muy poquito tiempo, pero me quedan dos cosas por contarles. Una, me voy directa a la Ciudad del Sol para hablar del circo acrobático con José Ángel Ayala. José Ángel, cuando quieras.
Bueno, Maite, pues en Lorca también tenemos que hablar de una gran actuación, la que va a realizar el Gran Circo Acrobático de China el próximo jueves 28 de septiembre a las 8:30 de la tarde en el Auditorio Margarita Lozano de Lorca. Eso sí, será en un solo pase, una gran producción artística de talla internacional cargada de la fantasía característica de la cultura china. Es un espectáculo que congrega a más de 30 artistas en escena, deportistas olímpicos y profesionales provenientes del mundialmente conocido Circo del Sol. Las entradas ya están a la venta en las taquillas del Teatro Guerra y también el mismo día de la función en Ifelor, desde dos horas antes del inicio. Santiago Parra es el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Lorca y dejaba detalles de esta actuación.
La oportunidad de tenerlo ahora mismo en Lorca, como decía, el día 28. Entre otras cosas, también os puedo decir que diarios de prestigio internacional, New York Times, pues lo califica como uno de los espectáculos que se pueden para todo tipo de públicos, es decir, es un espectáculo familiar donde cualquier miembro de la familia pues va a poder disfrutar de ese grandísimo puesta en escena, de esa grandísima puesta en escena, porque también os tengo que decir que hay un variadísimo vestuario con ese colorido que el toque oriental en cuestión de sedas se va a dar también en el escenario del auditorium. Es una grandísima producción que yo creo que es muy digna de ver, que no debemos de dejar pasar esta oportunidad de verlo, con lo cual pues yo creo que son unos avales lo que acabo de decir, pues para que todo el mundo se anime y que venga y que el auditorium pues se nos quede pequeño. Os tengo que decir que las entradas ya están a la venta y que se pueden en las taquillas del Teatro Guerra ya se pueden sacar esas entradas, aparte de lo que es los típicos canales digitales que tenemos para la venta online.
Y definido por el New York Times como un deleite para los cinco sentidos, este macroespectáculo internacional de dos horas de duración y dirigido a todos los públicos consigue transportar al espectador a una aventura hacia lo inesperado. Las entradas, como han escuchado, ya están a la venta. El coste por entrada es de 25 euros más 1,5 euros de gastos de gestión.
Pues gracias, José Ángel. Evidentemente, bueno, pues es otra opción, esa gran actuación, pero como les decía, la otra cosa que me faltaba es recordarles que a partir de las 3:25 Vicente Luis Cánovas nos cuenta todo el deporte, que este fin de semana, entre otros, y no quiero dejarme a nadie fuera, pero bueno, pues como es un superderbi regional, les recuerdo que en el Palacio de los Deportes de Cartagena a partir de las 9 de mañana sábado tenemos ese Jimby el Pozo, bueno, pues en dos buenos momentos los dos equipos, con lo que vamos a disfrutar seguro. Eso sí, bueno, pues en Primera Federación de Fútbol, el Real Murcia jugará el domingo a las 4 de la tarde. En la Segunda Federación también tenemos, entre otros derbis, no me puedo extender contándoles todos los horarios, pero sí que tenemos un derbi en el que el UCAM Murcia va a recibir al Cartagena B y además lo va a hacer con esa promoción de productos para ayudar en la vuelta al cole a las personas que más lo necesitan, con lo cual, bueno, pues por esos 5 euros de material pueden ustedes poner su granito de arena a que esos niños que menos suerte tienen, bueno, pues a la hora de la economía también puedan estudiar, que siempre coincide que son los que más ganas tienen de estudiar y que necesitan ese material, que hay mucho más del deporte, pero no me da tiempo a contárselo. Nosotros les emplazamos a que sigan en la sintonía de COPE, que a las 2 y 20 les contamos todo lo que está ocurriendo en su COPE más cercana, en su localidad, en su municipio, y que a las 3 menos 10 repasaremos con los compañeros de informativos todo lo que está ocurriendo en esta santa región de Murcia. El deporte, ya saben, a las 3 y 25, y estos últimos segundos para agradecerles que hayan estado ahí, al otro lado de la radio, y decirles que la semana que viene va a ser muy especial porque vamos a celebrar el Día de las Personas de Edad por todo lo grande, con un montón de protagonistas y con todo el cariño del mundo para esos que son nuevos jóvenes. Un beso y hasta el lunes.